Política, arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier modo. Estas tres acepciones del vocablo política que nos da la Real Academia de la Lengua nos servirán como guía esta noche, ya que hablaremos de los distintos programas electorales de las diferentes formaciones políticas, lo harán los que aspiran a regir los asuntos públicos de nuestro municipio y lo harán los candidatos a la alcaldía de Jumilla. Los ciudadanos, estando aquí, también participan en la política, ya que esperamos este programa especial sea de interés y les ayude a tomar la importante decisión que culminará con el voto el próximo 22 de mayo. Buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa especial con los candidatos a la alcaldía de Jumilla.
Buenas noches desde la Asociación de Comunicadores Gémina, desde Acoge. Queremos agradecer en primer lugar su asistencia esta noche aquí, muy importante para nosotros, y también, por supuesto, la asistencia y la colaboración de los cuatro candidatos, de los cuatro invitados que esta noche nos acompañan para poder realizar este programa. La Asociación de Comunicadores Gémina nació con la idea de promover y dinamizar la actividad cultural, social y política de nuestro municipio. Y si hay un periodo importante en el que es necesario exponer, debatir, escuchar y sobre todo sacar conclusiones, es precisamente este en el que nos encontramos. Estamos en plena campaña electoral y tras ella elegiremos en las urnas el próximo domingo al que será el alcalde de nuestra ciudad. Y por ello, como comunicadores desde Acoge y como ciudadanos, entendíamos vital el darle la oportunidad a los jumillanos de disfrutar de un programa como el de esta noche, donde podrán escuchar de los principales protagonistas sus ideas y sus propuestas para regir el municipio durante los próximos 4 años.
Estos protagonistas de los que hablamos son Jesús Sánchez, Enrique Jiménez, José Antonio Pérez y Ángela Bellán. Un aplauso para ellos. Este programa especial, Candidatos a la Alcaldía de Jumilla, está siendo retransmitido en directo por COPE Jumilla y Radio Jumilla y grabado por Telecable Jumilla. Por ello saludamos también a los oyentes que nos estén siguiendo y les damos la bienvenida a este espacio. De igual manera, el próximo jueves, desde el diario Siete Días, tendrán cumplida información en varias páginas sobre el programa de esta noche. Para llegar hasta aquí, estar sentados con los cuatro candidatos y realizar este programa, Acoge trasladó hace unas semanas la idea de llevar a cabo este tipo de formato a los diferentes políticos que concurrían a las elecciones municipales. Y tras distintas reuniones con ellos, elaboramos un documento que recoge minuciosamente la forma en que se desarrollará este programa, desde la distribución en el escenario, así como el orden y duración de las intervenciones y los temas que trataremos hoy aquí. De acuerdo con el contenido, el documento fue firmado por cada una de las formaciones políticas y por Acoge como organizador.
Intentaré explicarles, puesto que es complicado, pero intentaré resumirles cuál va a ser el desarrollo y la forma de desarrollo de este programa que hoy celebramos. La primera intervención será libre en cuanto al tema y a modo de presentación. Los candidatos, los cuatro invitados, tendrán 2 minutos para realizar esa primera intervención de presentación según el orden de representación de menor a mayor en la actual corporación municipal. De esta manera comenzará el candidato de Coalición Republicana, le seguirá el candidato de Izquierda Unida Verdes, a continuación lo hará el candidato del Partido Popular y finalmente el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Como les decía, durante 2 minutos cada uno. Tras este turno inicial, iremos introduciendo cada uno de los 8 bloques temáticos que tendrán una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos cada uno, iniciando el turno de palabra en cada tema uno de los candidatos de acuerdo al sorteo realizado con ellos y que también figura en el mencionado documento que antes nombraba mi compañera Ana. Tras esa primera intervención le seguirán los demás de menor a mayor representación municipal. Al iniciar cada tema, la primera intervención de cada uno de ellos no excederá de un minuto. Y a continuación se iniciará un debate donde, sin orden, cada uno de los candidatos pedirá la palabra y con intervenciones cortas y concisas se realizará ese debate propiamente dicho sobre el tema que nos esté ocupando en ese momento. Una vez agotados los 8 temas, se realizará un turno de cierre y petición de voto, en este caso igualmente durante 2 minutos cada uno en el orden de representación municipal.
Una vez hemos conocido cómo se desarrollará el programa, comenzamos. Para intervención inicial tiene la palabra Ángel Avellán Lozano, candidato a la alcaldía por Coalición Republicana. Se presenta por primera vez, ya que su partido es de reciente creación. Es fundador de Coalición Republicana y es militante político y sindical desde 1972. Fue fundador también y primer secretario general de Comisiones Obreras de Jumilla. Ya perteneció a la Corporación Municipal en las 2 primeras legislaturas, 1979 y 1987. Ángel Avellán tiene la palabra.
Buenas tardes y noches, jumillanos y jumillanas, compañeros, compañeras, amigos, medios de comunicación. Quiero aclarar que el conjunto de puntos de este debate, el conjunto no lo comparto, ni me identifico con él, pues forma parte del pasado político municipal de Jumilla, con lo cual yo pues no he estado en su totalidad, en algunos puntos sí he estado de acuerdo en su desarrollo. Por lo tanto, lo tengo que expresar, porque si no, pues podría quedar que uno está aceptando o que ha aceptado lo que ha sido el conjunto de la vida municipal de Jumilla. Entonces, yo creo que no sé si vamos a reproducir aquí ese pasado, ese debate del pasado, porque yo vengo con la mirada en el futuro, por otra forma de gobernar. Dejar las cosas banales, las redecillas, y cerrar filas en las soluciones del pueblo. Ese es el objetivo que verdaderamente me ha embarcado en esta presentación a la alcaldía y en la política nuevamente. Quiero deciros que el primer objetivo de Coalición Republicana es luchar por el pleno empleo, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las clases populares. No sé si me equivoco, pero parece ser que en España y en Jumilla pues atravesamos unos momentos difíciles, bastante problemáticos. Entonces, pues yo creo que debemos, desde la administración, desde el ayuntamiento, que es la casa que tiene pues que velar por los intereses de nosotros, pues que realicemos la tarea de sacar adelante el proyecto.
Ángel, concluya, pues, 10 segundos.
Pues nada, pues aquí estamos, ya no puedo seguir. Gracias.
Nada, gracias a usted. Y vamos ahora, según anunciaba, el turno es para José Antonio Pérez Martínez, candidato a la alcaldía de Jumilla por Izquierda Unida Verde. Se presenta por segunda vez, aunque en la legislatura 2003-2007 ya fue el único representante de su partido por renuncia del cabeza de lista en esa ocasión. Ha sido miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida y ha desempeñado la portavocía de su grupo municipal durante las 2 últimas legislaturas. José Antonio, 2 minutos.
Muy buenas tardes, jumillanos y jumillanas. Los municipios que gobernase o en que gobierne Izquierda Unida serán municipios que defiendan lo público. En primer lugar, con una gestión pública de los servicios. Defendemos que ese modelo puede ser tan eficaz o más que la gestión privada de los servicios. Apostamos por un saneamiento de las cuentas públicas, más recursos para municipios más fuertes y eficaces. En segundo, y no menos importante lugar, por municipios que crean empleo, fomentando el consumo de los productos autóctonos, defendiendo planes que impulsen la política agraria a favor de un modelo social productivo y sostenible. Serían municipios democráticos y participativos, con planes integrales de participación, con la constitución de consejos sectoriales con carácter decisorio y no meramente consultivo. Y en cuarto lugar, nuestro modelo de ciudad es completo, entendemos. Serían ciudades planificadas desde la sostenibilidad social, territorial, económica y ambiental. ciudades integradoras con los niños y con las niñas, con las personas mayores, con las personas discapacitadas, con las mujeres. Serían ciudades también ambiental y ecológicamente sostenibles. Serían también ciudades transitables. Proponemos el diseño de planes de movilidad a distintos niveles. Serían ciudades económicamente sostenibles, pensadas para poder seguir siendo igual. Serían ciudades habitables, con políticas de gestión de suelo público para la construcción de viviendas protegidas. Serían ciudades seguras, defendiendo un sistema de seguridad pública. Serían ciudades educadoras y también saludables. El ayuntamiento tiene que convertirse en el portavoz de las necesidades de salud de nuestra población. Serían ciudades cohesionadas, comprometidas con el mantenimiento de los servicios sociales básicos.
10 segundos.
Promocionarían la cultura. Serían ciudades también que promocionarían el deporte repartiendo equipaciones deportivas, ciudades que fomentaran también la igualdad, amigas de la infancia, dinámicas, jóvenes y también, por supuesto, solidarias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Seguimos con Enrique Jiménez Sánchez. Es candidato a la alcaldía de Jumilla por el Partido Popular. Se presenta por segunda vez, ya que en el año 2007 entró a formar parte del Partido Popular y encabezó la candidatura. En el año 2008 fue elegido presidente local del Partido Popular y ha sido portavoz municipal de su grupo durante esta última legislatura. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Hoy estoy ante vosotros en un debate con el único propósito de informar del programa electoral del Partido Popular de Jumilla. Un programa que no es ni más ni menos que la alternativa a un gobierno socialista agotado, sin ideas y sin soluciones. El PSOE lleva gobernando en Jumilla 12 años, tres legislaturas en las que hemos perdido el tren del impulso económico y social. El balance no puede ser más triste. Hoy nos encontramos sin oportunidades de empleo, sin tejido industrial fuerte y con unas tasas de paro escandalosas. El PSOE de Jumilla se planteó un único objetivo hace años: salvarse a base de las macrourbanizaciones. Y digo bien, salvarse ellos, no salvar a Jumilla. Porque con estas macrourbanizaciones hicieron la campaña electoral pasada, de hace 4 años, con promesas de instalaciones y edificios que nunca llegaron, que se quedaron en un simple anuncio de propaganda electoral, en definitiva, en mentiras a los jumillanos. Como ahora demostrará el candidato socialista, esta legislatura han estado más centrados en insultarnos y en criticar nuestra actividad de oposición que en escuchar nuestras propuestas y en llegar a acuerdos con nosotros, con el Partido Popular. También tendremos la oportunidad de escuchar el trabajo que han hecho los socialistas jumillanos por nuevas infraestructuras, el Plan E. Según ellos, la panacea para crear empleo. Por desgracia, esos brotes verdes solo están en las mentiras de Zapatero y testimonio de ello son los 5 millones de parados. ¿Y qué decir de la gestión económica y de personal del PSOE en estos 12 años? Sin presupuestos desde 2008...
Enrique, 10 segundos.
Con una deuda desorbitada de personal, los socialistas han creído que esto es su cortijo. Nada más que quieren puestos de trabajo para sus afiliados, para sus familiares y para sus amigotes. El Partido Popular lleva reclamando durante años una base de contratación temporal transparente y con unos criterios claros de contratación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos al último de los invitados. Ahora el turno de Jesús Sánchez Cutillas, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español. Se presenta por primera vez, pero tiene una amplia trayectoria y experiencia en la política. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jumilla desde el año 1991. Ha desempeñado las competencias de Hacienda, Economía, Industria, Agricultura y Personal, entre otras. Además, ha sido portavoz municipal del PSOE y del equipo de gobierno durante las últimas 3 legislaturas. Jesús Sánchez, sus 2 minutos.
Muchas gracias. Agradezco la invitación por parte de ACOGE, la Asociación de Comunicadores, también la presencia del numeroso público que hay aquí esta noche. Y bien, pues comentar que por primera vez, efectivamente, me presento como candidato a la alcaldía de Jumilla, consciente del momento difícil y delicado por el que atravesamos, pero considero que también es tiempo de dar la cara para defender con más empeño las ideas y valores en las que creo. Puedo deciros, ciudadanos y ciudadanas de Jumilla, que hemos hecho mucho y bien durante estos últimos 12 años. Y humildemente, de verdad, creo que junto con cada uno de vosotros hemos construido entre todos una Jumilla más moderna, más dinámica, con una serie de servicios, infraestructuras de carácter social, educativo, cultural, deportivo, que nos hacen estar orgullosos de nuestro pueblo. El que nos visita valora y observa el crecimiento de todos estos años. Todo ello ha sido gracias a vosotros, los jumillanos, los verdaderos protagonistas de la transformación de nuestro pueblo. Cuento para el futuro con un equipo de personas muy preparadas para afrontar y mejorar los retos que Jumilla necesita. Cada día surge una nueva necesidad. Es una candidatura fuertemente renovada, con experiencia, creatividad y a su vez con juventud, que trabajará como objetivo principal inmediato por un pacto social por el empleo y el desarrollo de nuestro municipio. Tenemos voluntad de superación, como los jumillanos, para salvar cualquier obstáculo y seguir haciendo de Jumilla una ciudad cada vez más conocida, respetada y admirada. Se han hecho muchísimas inversiones y actuaciones en este año, en estos últimos años.
10 segundos.
Pongamos eso en valor. No vamos a elegir en este caso nada más que al alcalde del municipio. No se va a elegir otra cosa distinta. Se tiene que hablar únicamente de Jumilla. Creo que no hay mayor compromiso con cada uno de vosotros que mi pueblo, Jumilla.
Gracias. ¿Sí? Un segundo, por favor. ¿Sí? Por favor. Por favor, le robaría lo siguiente. Son muchos bloques, muchísimas intervenciones. Entendemos las manifestaciones del público, pero la verdadera manifestación rogamos que la hagan el domingo. Más que nada por hacerlo lo más fluido posible el programa. Enrique.
Yo pedía la palabra porque creo que llega el momento de que hemos hablado todos los candidatos.
Pero
es el momento de pedir un minuto por las víctimas de Lorca. Creo que debemos solidarizarnos con Lorca. Entiendo que debemos de guardar un minuto de silencio. No parece mal.
Sí, Enrique, lo que pasa es que lo habíamos dejado para el final, puesto que ya comenzábamos tarde, no queríamos hacer más esperar a la gente que estaba aquí y pensamos hacerlo al final. Pero, no obstante, Enrique lo ha pedido y de igual manera, si les parece, guardamos ese minuto de silencio ahora.
Muy bien, procedemos.
Bien, ahora sí, continuamos y una vez completado este primer turno de presentación, comenzamos con los bloques temáticos que antes mencionábamos. El primero de estos bloques hace referencia a educación, cultura y turismo. Dentro de este tema podremos destacar asuntos importantes como el reciente CAI y su puesta en marcha, ese nuevo colegio, la posibilidad de un tercer instituto o el mantenimiento, así como las recientes ampliaciones del Conservatorio Julián Santos, Mucho se puede hablar también de la programación cultural que se lleva a cabo en Jumilla, del apoyo que se presta a los muchos y variados colectivos, así como del turismo, de cómo se impulsará este sector, de la presencia en ferias, en definitiva, que Jumilla despliegue todo su potencial. Empieza en este bloque Ángel Avellán por Coalición Republicana.
Muy bien. Como sabéis, un minuto en este caso, en ese primer turno de un minuto para cada uno. Ángel, cuando quiera.
Bueno, pues la cultura, que es un tema básico, podemos decir, de las personas, tanto como el trabajo, pues vemos que se ha politizado la enseñanza, está una cosa exagerada. En todas las leyes había un 71% y tal de consenso, pero en la cultura, en el Parlamento de Educación, no hay consenso. Es decir, es roto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés de educación. Nosotros creemos, en fin, que la cultura pues debe estar más al acervo del pueblo, no al conjunto del pueblo, y que debemos de legislar para el conjunto, no simplemente. Por eso no hay un entendimiento. Pues nosotros creemos que el turismo, ¿no? Porque hay que ir al turismo, pues es esencial también, ¿no? Lo apoyamos. El centro de atención de la infancia es maravilloso. Hay que decir, hay cosas que están bien. Luego veremos la gestión, pero hay cosas que están bien. Entonces el centro está bien. Nosotros también apoyamos a los colectivos, el aspecto de las asociaciones. De hecho, llevamos el que los presidentes de las asociaciones y los pedáneos puedan tener voz y voto en el pleno. Es decir, que nosotros, Ángel, en el aspecto,
muchas gracias.
Estamos muy al día.
¿Vale? José Antonio,
cuando quieras. Todo este amplio tema en lo referente a educación, apostaríamos por agilizar definitivamente todos los trámites que necesitemos respecto al solar y que se construya lo antes posible el nuevo centro que debe hacer la consejería, y que lo antes posible, y es tan importante, el IES Infanta Elena tenga sitio para módulos profesionales y formación para los jóvenes. Apostamos por la puesta en marcha de un nuevo centro de 0 a 3 años, adicional y público. Apostamos en el tema de museos por la consecución y creación del Museo Regional del Vino en Jumilla, regional, la creación de un plan de dinamización y conservación de los yacimientos del municipio, arqueológicos, paleontológicos, etcétera, la creación del Archivo Digital de Jumilla, el mantenimiento de la Escuela de Música y el Conservatorio de Grado Medio, una nueva aula municipal de danza, la revisión del modo de gestión y funcionamiento del teatro, la creación de un catálogo de manifestaciones festivas populares de Jumilla, así como en turismo, y es muy importante, un plan de dinamización turístico-cultural conjunto para Jumilla.
José Antonio, gracias. Luego tendremos oportunidad de seguir. Es el turno ahora de Enrique.
Bien, pues nosotros, respecto a la educación, tenemos y queremos un centro público de educación infantil y primaria de 10 unidades. La ampliación del Infante Elena, las mejoras de las instalaciones de todos los centros educativos, la ampliación de los ciclos formativos de formación profesional, por supuesto la extensión a Jumilla de las Escuelas Oficiales de Idioma, Bachillerato Artístico y Formación Profesional a Distancia, el aula permanente de estudio, un aula de naturaleza, en cultura, el Instituto Municipal de Cultura, la reordenación del área de cultura, la promoción del voluntariado cultural con la creación del Club Amigos de la Cultura, el Archivo Municipal con su digitalización, con el Museo de Semana Santa y el Museo del Vino, el Teatro Vico, las escuelas local de teatro, la creación de un festival de teatro, el apoyo a las bandas de música, a la Orquesta Sinfónica y a la Coral de Jumilla, por supuesto también la ampliación de la Universidad Popular. En cuanto a turismo, un apoyo decidido e importante a las rutas del vino y a colaborar con las empresas para que puedan adaptarse e incorporarse a este proyecto turístico.
Enrique, continuamos en el debate después. Yo comprendo que un minuto es poco, pero se trata de dar unas pinceladas y ya después tendremos esos 8 o 10 minutos para entrar más de lleno en cada uno de sus propuestas. Jesús.
Bien, la educación como pilar básico del bienestar social, pues destacaríamos la adhesión a proyectos integrales de ciudades educadoras, el impulso del Centro de Atención a la Infancia con convenios con otras administraciones, la promoción del Conservatorio y la Escuela de Música, exigiendo lo que nos deben otras administraciones como la regional, también apostar y mejorar la Universidad Popular y los edificios educativos que tenemos. Y el nuevo colegio ya, eso es una exigencia que sería de inmediato. Asimismo, en cultura, pues programas estables para las bibliotecas y los museos municipales, conciertos en espacios abiertos, cofinanciación de proyectos culturales con otros sectores económicos que nos apoyarían en los mismos, un archivo histórico municipal y en turismo destacar la ampliación del personal en la oficina de turismo, un punto de información turística en el casco antiguo, plan de turismo rural, el Museo de Semana Santa, el Museo del Vino y el apoyo a todos los colectivos y dinamizadores de la sociedad judía.
Muy bien, un minuto, eso sí ha sido justo. Bien, y ahora, como decíamos, comenzamos, no sé quién será el primero que pide la palabra en este tema, ¿saben quiere decir alguna cosa más en este punto, cuando ustedes quieran? Como queráis. Lo que sí os pedimos son cuestiones concisas, concretas, con el fin de propiciar
un minuto
el
ya no tenemos.
Ahora ya a hablar con...
Bueno, pues un poco no, porque tenemos que ir un poco por el diálogo. Bueno, nosotros por supuesto estamos de acuerdo con los centros escolares y no estamos en ceder parcelas de suelo público para la construcción de colegios privados. Nosotros creemos, apostamos por lo público. Entonces, a potenciar la apertura de los colegios en torno, poniendo sus instalaciones a la infraestructura a disposición de los ciudadanos para el desarrollo de las actividades educativas y culturales. Financiación del material escolar de los alumnos de los centros públicos. Creación y gestión de un fondo colectivo de libros usados. Potenciación en lo público del conservatorio de música, de las escuelas de danza y deporte a todos los niveles. Nosotros creemos que incluso en lo que es el conservatorio debía de ser la gestión del personal y todo público, porque creemos que es una forma de apoyar lo que es el empleo.
¿Sí, Jesús?
Sí, yo, referente a lo que está comentando el candidato por parte del Partido Republicano, decir que el conservatorio, las escuelas de música son enseñanzas regladas y en este caso pues el ayuntamiento lo que debe de hacer, bajo mi punto de vista, es pelear con otras administraciones, ya que son competencias de otras administraciones, en este caso la regional, los fondos para el funcionamiento, el uso y el funcionamiento de esas instalaciones. Independientemente de que el carácter sea público, como así debe de ser, pero la competencia de esos estudios, de esas enseñanzas, son regionales y hay que exigir desde la corporación municipal el mantenimiento y el uso de las mismas.
Yo quiero añadir que es público, está funcionando de la forma que está funcionando, hemos apoyado su funcionamiento en las legislaturas en que está, pero la apuesta, aunque sea nuestro municipio, la apuesta es porque esa enseñanza la asuma la comunidad autónoma, puesto que así asume los profesores de la Escuela de Idiomas en Yecla, así asume otro tipo de enseñanza de régimen especial, y esta no puede ser menos. Nuestro fin y nuestro horizonte es que la comunidad autónoma asuma el personal de ese conservatorio de grado medio y, por supuesto, ayude en la escuela de música, porque lo hace con el resto de enseñanzas de régimen especial en el mismo capítulo de presupuesto de la comunidad autónoma. Y nosotros vamos a apoyar, mientras tengamos que hacerlo, ese servicio. Pero el fin y el objetivo es el que comento.
Bien, me toca a mí también. Ahora, al respecto, estoy de acuerdo que estas enseñanzas tienen que ser acogidas por la comunidad autónoma. Lo que no hay que olvidar es que cómo nacieron y por qué nacieron. Fue una petición de muchos municipios que querían tener enseñanzas musicales en sus localidades y se llegó a un convenio para que ir aumentando proporcionalmente esos fondos que llegan al 60 al 70%. Ojo, hablamos del conservatorio. Aquí en Jumilla, aparte, se introduce la escuela municipal, que no es competencia de la comunidad autónoma, sino competencia municipal. Y todo entra en un pol en el sentido de que es la comunidad autónoma quien financia parte de eso. Efectivamente, la comunidad autónoma tiene ahora mismo dificultades, hay que reconocerlo, pero también hay que decir por qué esa financiación hay veces que no llega en su momento. Y el responsable, ustedes lo saben muy bien, todos ustedes, es que el gobierno de la nación ha impedido que se pueda endeudar y que a día de hoy prácticamente no podemos. Por tanto, es verdad que esas dificultades existen, pero que hay unos responsables que no dejan que el gobierno regional pueda cumplir con sus obligaciones.
Jesús.
Aquí hay unos alumnos y unos padres que mandan a todos sus alumnos todos los días al conservatorio y unos profesores que imparten una clase. Lo que no es, de verdad, no es de recibo ni es serio, es culpar a la Administración del Estado de los deberes que tiene que hacer la Administración Regional en este caso. ¿Por qué? Porque ahora mismo los profesores, el dinero no se les ha mandado por parte del Gobierno de Valcárcel, de la Región de Murcia, y estamos a la fecha de año que estamos. Y tenemos un convenio firmado, reglado, con la comunidad autónoma, ayuntamiento-comunidad autónoma, y se obliga a las dos partes. Y lo que no es de recibo es que la otra parte, la comunidad autónoma, diga que tiene tantos conservatorios en tantos sitios, pero no mande el dinero para que se pueda pagar a esos profesores el uso y el funcionamiento y el mantenimiento del mismo. Por tanto, eso es una de las cosas que tenemos que tener claro y reivindicar entre todos, porque al final lo que estamos defendiendo aquí, imagino yo, es al municipio de Jumilla, y los que estamos aquí representaremos de una manera o de otra en el futuro al municipio de Jumilla, y tenemos que tener eso por delante de cualquier otra cuestión.
Ángel. Bien, yo lo que puedo observar, y yo creo que ustedes también, es el tema, ¿no?, de la economía. Es decir, que aquí nos echamos el balón de un sitio para otro, pero no solucionamos el problema o no lo atajamos el problema. Entonces, eso es lo que tenemos que abordar en un futuro, porque la vida ha cambiado. Es otro proyecto de vida el que tenemos que afrontar. Es otro proyecto de sociedad el que tenemos que afrontar. Porque no podemos estar siempre, yo me echas, tú me echas, yo te quito, yo te pongo. Sino que tenemos que sentar, tenemos que, y eso es lo que nos debe de valer, y ver de qué forma vamos a caminar por la enseñanza, por la música, por todo. Yo creo que ese es el proyecto que debemos de pensar en el futuro, porque si no, verdaderamente, como dice aquel, el uno por el otro, nos vamos a quedar la casa sin barrer y nosotros nos vamos a quedar muy malamente. Entonces, esa es la opinión que yo tengo.
¿Alguna palabra más sobre este tema? Sobre este tema, ¿alguna intervención más? ¿Pasamos de bloque? Bien, pues muchas gracias a todos. Y seguimos con el segundo de los bloques de este programa. En este caso, el dedicado a obras y urbanismo. Las necesidades que presenta nuestra ciudad, el plan de obras y servicios, el plan operativo local, también la aprobación del PECHA, el plan especial de protección y conservación de los conjuntos históricos artísticos, en este caso el casco antiguo de nuestra ciudad. La aprobación de planes parciales son siempre un tema de plena actualidad, así como todo lo referente a arreglo de caminos, carreteras, infraestructuras, en definitiva, obras y urbanismo. Siguiendo el orden, el primero en empezar la presentación de un minuto es José Antonio Pérez.
Bueno, en el tema urbanístico llevaríamos a cabo el programa Esto no es un solar, aprovecharíamos esos solares públicos y privados con acuerdos con los propietarios, en el caso de los privados, para utilizarlos, poniendo canastas, porterías, etcétera, etcétera. Reorientaríamos el plan general a la utilización productiva del suelo y no a las urbanizaciones. Corregiríamos los numerosísimos errores que tiene. Apostamos por la conexión de la ciudad con la pedanía de la Estacada, con la construcción de un paseo de ocio y deportivo. Se retomaría un PECHA modificándolo para que sea económicamente asumible. Se intervendría en la recogida de agua de lluvia en el casco urbano, comenzando por las rambletas. Por supuesto que se cederían terrenos para la promoción pública de viviendas y se constituiría la empresa de promoción de vivienda municipal. Y luego, en el apartado de comunicaciones, apostamos por pedir todo lo que nos queda y concebir también el medio ambiente dentro de esta ordenación.
Gracias.
Bien. Enrique.
Sí, bien, pues en obra y urbanismo nosotros proponemos cubrir ya la plaza de arquitecto superior, implantar auditorías especiales sobre la gestión urbanística, agilizar y simplificar todos los trámites burocráticos y urbanísticos. Algo muy importante para nosotros es el plan integral de remojora de los distritos de Jumilla, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el patio del mercado de abastos, por supuesto mejorar y ampliar la carretera del Carche, la pista de canalización, el camino de la vía y la carretera A28 que une a Torre del Rico con la Cañada del Trigo. La remodelación integral de la Avenida de la Libertad, el crear peatones, espacios peatonales y carriles bici, la remodelación de la estación de autobuses, el PECHA tan importante como es para todo el mundo, con una oficina de gestión para ese casco antiguo, con la reactivación comercial del conjunto histórico, la remodelación de la plaza de arriba, el acondicionamiento del Jardín de las Ranas y, por supuesto, la implantación de una ordenanza reguladora de aparcamientos.
Muy bien, muchas gracias. Jesús Sánchez.
Bien, pues fundamentalmente en obras y urbanismo, como obras haríamos la interconexión del barrio de San Antón con la pedanía de la Estacada, con el del doble del puente que pasa por ahí, también el anillo de un cinturón verde con las avenidas que rodean Jumilla, la remodelación y modernización de la calle Cánova entre la avenida de la Asunción y el Teatro Vico, también un plan de recogida, que tenemos el proyecto de recogida de pluviales y también recogida de ese agua en tanques de tormenta para un aprovechamiento posterior en jardines, etcétera. Asimismo, los planes parciales que se pudieran ejecutar con los informes favorables, como siempre han sido, y que sean viables para el municipio de Jumilla, siempre con la garantía del agua y respetando el medio ambiente. Los POL y los POS que pudieran venir, siempre con infraestructuras de carácter general para beneficio de la generalidad de los jumillanos. En carreteras, pues fundamentalmente el trabajo para la terminación de la autovía Blanca Jumilla, la A33, la petición al Gobierno regional para que de una vez por todas la autovía Jumilla Venta del Olivo sea una realidad, el entronque de esa autovía Jumilla Venta del Olivo con el polígono del Mármol y las carreteras del Carche, Puente Álamo y la pista de colonización. Y dentro del PECCHA, una lástima que no fuese aprobado, que ya estaríamos en fase de revisión.
Bien, muchas gracias. Y el último de los turnos en este,
pues,
este punto, Ángel.
Yo he de decir que efectivamente estoy de acuerdo, ¿no?, en la mayoría de las cuestiones del urbanismo. Nosotros lo que no vamos a velar por la especulación, es decir, que no hay una especulación urbanística, porque, en fin, que vaya en definitiva no a la especulación, que eso pues no es bueno nada más que para unas personas. Entonces, creemos que el PECCHA es una gran acción que se va a emprender, que va a estar en la próxima legislatura al día. Las autovías pues nos comunican, nos dan capacidad de comunicación y de desarrollo de la comarca y del pueblo de Jumilla. Entonces, por el plan operativo, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿no?, porque eso también nos va a permitir el que si se realiza, porque es lo que yo dije antes, algunas cosas, a lo mejor vendemos humo. A mí no me gusta vender humo, lo digo de verdad. Pero bueno, hay cosas que ahora estamos, luego en una trayectoria de participación lo podemos ver. Y el plan de obras y servicios, es decir, que en este sentido, pues nosotros también pedimos que haya suelo público para la autoconstrucción de viviendas. Es decir, que nosotros creemos que las personas no tienen por qué hipotecarse una vida y más con la situación, sino que se pueden construir. Entonces, poder dotar de suelo a cooperativas, a una empresa
¿tiempo?
Municipal
si alguien quiere...
que pueda.
¿Y si no?
Yo decir que dentro de las áreas, pues considero que dentro de esta área no puede separarse medio ambiente. Cuando hicimos las cuestiones, pues no entraba mencionada expresamente, pero para nosotros no se puede desligar de esta área, porque la ordenación del territorio y la ordenación del suelo es básica y fundamental para el tema medioambiental. Y decir que sí, que a lo mejor ha habido algunos informes favorables, pero nosotros siempre hemos considerado en las cuestiones de ordenación urbanística, en los temas de urbanizaciones, que una cosa es que sea legalmente posible y otra cosa es que si tenemos las quejas que tenemos para los centros de salud, para las carreteras y para todo esto, pues ha sido muy complicado ver y va a ser muy difícil de explicar si esas urbanizaciones se hubieran desarrollado, qué servicios hubieran dado abasto a todo eso. ¿Qué hubiera dado abasto a las 30.000 viviendas que hay prácticamente aprobadas en planes parciales definitivamente? Que están ahí tres planes parciales aprobados definitivamente con 15.000, 10.000 y 7.000 viviendas. Si ya nos quejamos por todas esas infraestructuras, desde luego, por mucho que haya algún informe favorable, las tortas, por así decirlo, por centros de salud, por carreteras, serían hoy bastante más gordas.
Enrique.
Gracias, Gustavo. Yo insistir en que creo que lo más importante o la primera actuación más importante que creemos desde el Partido Popular que haremos es el Plan Integral de Mejora de los Distritos. Ya en el año 2008, vía enmienda de los presupuestos, pedimos remodelar el Jardín de las Ranas con 100.000 euros, eran datos y cifras iniciales, el plan de remodelación de los distritos, 200.000 euros, la remodelación de los macizos y escaleras del jardín, la remodelación integral de la Plaza de Arriba. No tuvimos la suerte porque fue con el voto contrario del Partido Socialista. Entendemos que hemos perdido una gran oportunidad con el Plan E de poder actuar en aquellas zonas donde urbanísticamente están más desfavorecidos y más desprotegidos. Creemos que es importante actuar en esa zona y, por lo tanto, es el primer motivo de actuación urbanística. Y también, por supuesto, la Avenida de la Libertad, una remodelación integral, que es lo que pedíamos y lo que en comisión se vio, y no lo que han hecho con el carril bici, que es un grave peligro, que es algo que choca a todo el mundo y que no entendemos. Solamente se puede entender desde el punto de vista electoralista el hacer un carril bici que es totalmente ilegal, que no reúne ninguna de las condiciones, que tiene informes negativos de la policía, que es un auténtico peligro, y solo por intentar conseguir dos votos, pintan, porque no se puede decir de otra forma, un trozo de la calzada y que llaman carril bici. ¿Jesús?
Sí, yo por decir. Sí.
Muchas gracias.
Que yo en ese caso lo que hubiera querido ver es, lógicamente, alguna propuesta en positivo sobre ese proyecto encima de la mesa. Es decir, no decir no a toro pasado cuando no hay nada, ninguna otra alternativa. Y además, no es cierto, goza con los informes pertinentes y favorables. Pero no vamos a entrar en ello. Me preocupa más el aspecto general de la ordenación del territorio del término municipal de Jumilla. Parece ser que al otro grupo no le preocupa. Ahora mismo hay unas directrices regionales en el sentido de hipotecar el desarrollo de nuestro territorio que, como no nos demos prisa y como no le hagamos frente, el desarrollo económico y el progreso de nuestro municipio va a quedar hipotecado a costa de otras ciudades y territorios limítrofes. Ahora mismo en el territorio de Jumilla, y eso lo ha hecho la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, hay en pedanías de la zona sur y en muchas partes del territorio que no se puede construir un vecino, un chalet o un almacén agrario. Y sin embargo, a 500 metros, en Abanilla y en Fortuna, se puede hacer. Eso tenemos que defenderlo por parte de todos los jumillanos. Eso sí que es un verdadero problema importante que afecta a todo el territorio. Porque lo que no se puede es querer cumplir una ley europea de protección del territorio a base solamente de 3 o 4 municipios de la región de Murcia. Si la región de Murcia tiene que cubrir un 50% de espacios protegidos, que no sea a costa de un 80% de Jumilla y de un 20% o 15% de otros municipios gobernados por otro grupo político. Eso yo, siendo alcalde, no lo voy a consentir, porque estamos hipotecando el desarrollo de nuestro municipio. Ya tenemos con nuestro Plan General de Ordenación Urbana la protección de un 50%, prácticamente. Otros municipios solo tienen un 10 o un 15% protegido de su territorio. No vamos a ser los jumillanos, y yo ahí voy a ser el primero a la cabeza, el que acepte que pasemos a tener territorios protegidos del 80% a costa de que en otros sitios sí puedan crecer, a base de polígonos industriales, a base de urbanizaciones, y nosotros no. Eso es una responsabilidad y una defensa. Ahí es donde sí yo quiero ver a todos unidos, porque lo vengo denunciando desde hace algún tiempo y no he oído nada respecto a eso.
Muy bien. Gracias.
Sí, que tenemos que hablar del carril bici, y dice que le gustaría haber visto los proyectos a priori. Esos proyectos están. Lo que ocurre es que usted no va a esa comisión, y como no va a esa comisión no se entera. Pero que claramente el concejal al respecto sí lo puede decir. Tienen informes positivos de la policía, del jefe de la policía, así lo manifestó allí, porque ante nuestras propuestas se remodeló por lo que él decía, y desde luego sí que hay, es ilegal, no reúne las condiciones, y usted lo sabe, porque además lo ha reconocido privadamente, que usted sabe que eso no es así. Por lo tanto, el carril bici sí que tiene respuesta, sí que tiene solución, lo que hacen las cosas bien y no como se hacen. Respecto a las directrices, vuelvo otra vez a decirle, usted no está informado, no se entera. Mire, esas directrices fueron enviadas por la comunidad autónoma al equipo de gobierno para que dieran su opinión. Y qué sorprendente, el equipo de gobierno no responde a esas directrices. Cuando la comunidad autónoma recibe sin ninguna respuesta esas directrices, entiende que eso es lo que quiere el ayuntamiento. Después se entera. Y además yo fui a ver al director general en persona. Y le digo que se entera porque lo he dicho por activa y por pasiva. Estas directrices están paralizadas. Porque yo también, si soy alcalde, tampoco voy a permitir que ocurra eso. Pero más falta la verdad diciendo que no se puede construir. No se pueden construir urbanizaciones, que es lo que a ustedes les preocupan. Los vecinos pueden, y además léase usted la ley, los vecinos pueden perfectamente construir siempre y cuando no sean urbanizaciones. El tema está paralizado porque entienden perfectamente nuestros razonamientos, y lo que se sorprenden es cómo desde el ayuntamiento, si se los enviamos, no nos dijeron que les parecía bien, les parecía mal. Por lo tanto, siempre el ocultar para intentar por todos los medios echar la culpa a la comunidad autónoma de algo que han sido ustedes los que no han hecho los deberes. Algo que ustedes han ocultado y algo que además no se enteran porque por activa y por pasiva he dicho, esto está paralizado y esto se modificará. Y así me he comprometido con el director general, con los vecinos de las pedanías, en más. Esos vecinos podrán ver al director general dentro muy poco. Sí, lógicamente gana el Partido Popular, y estoy convencido que ganará, me refiero a nivel regional, para uno por uno poder discutir lo que ustedes no han hecho.
Jesús.
Sí, por alusiones.
Gracias.
No, sabe usted que lo que está usted diciendo no es cierto, no es cierto. No es cierto, doctor, ¿por qué dice usted que lo hemos ocultado, etcétera? Si usted lo sabe, es porque no lo hemos ocultado. Se contradice en su exposición. Vamos a ver, ahora mismo, sabe usted, ahora mismo, que en la Cañada del Trigo, en la Torre del Rico, en la Raja, en la Zarza, han venido ciudadanos españoles y otros que han venido del extranjero, como británicos, que están aquí en nuestro municipio, a pedir una licencia urbanística. Y no se les puede dar. No estamos hablando, no confunda usted a la gente. Tiene usted esa debilidad a confundir y tratar de hablar de otra cosa y no de la verdad. Sabe usted que es así, y no han podido construir, porque no se les puede dar una licencia urbanística, y eso está paralizado. ¿Sabe que han llegado al ayuntamiento proyectos de carácter empresarial e industrial para aquella zona, y no se les puede dar esa autorización urbanística? ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma de la región de Murcia, en ese plan de directrices de ordenación del territorio del altiplano, impide que eso sea así. Y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, sabe usted, que hemos reclamado todo ello porque no estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo, y sin embargo la comunidad autónoma de su color político insiste en que eso se proteja, y no lo vamos a consentir. Repito, si yo soy alcalde, porque creemos que aquí en Jumilla hay que defender lo de Jumilla, una de las cosas de los primeros días va a ser esa, una reunión inmediata para paralizar, o por lo menos, fíjese usted, yo lo que le digo, por lo menos que autoricen, aunque sea provisionalmente, el que Jumilla se vaya desarrollando. Porque mientras que esa aprobación no sea definitiva de ordenación del territorio, Jumilla está padeciendo los gustos de Murcia. Porque no podemos construir ni se puede hacer nada. Ni nos han dicho, podía serlo, por lo menos decir, bueno, una suspensión provisional mientras que lo otro no se vea definitivamente. Es que ni eso, es que está paralizado. Y eso no podemos consentirlo. Y con respecto al carril bici, termino, sabe usted que no es así, y estoy informado. Y el que no va usted a las comisiones, ni va a las dependencias municipales durante estos 4 años, ha sido usted. Lo que pasa es que en este último mes, pues le han entrado las prisas. Y lleve usted cuidado con el carril bici, que donde usted lo querían poner, al lado de la mediana, es por donde pasan los vehículos de mayor velocidad, y el peligro es mucho mayor. Y se lo dijeron los policías.
José Antonio. Gracias. Por favor, José Antonio.
Bueno, el carril bici sí ha sido objeto de polémica, pero es que recordará en el último pleno donde pedí los informes de la policía. 3 semanas después no se me han dado. Por lo tanto, cuidado que no siempre se facilita la información, por lo menos desde el equipo de gobierno. Hablando del carril bici, lo que este grupo propuso fue hacer más pequeña la mediana y hacer una separación con las mismas, con los mismos tacos que en algunos sitios se hace para que no se metan los vehículos pesados. Pero bueno, vamos al tema importante, que creo que es el otro, y es decir que indiscutiblemente este grupo municipal ha apoyado y seguiremos apoyando que haya uniformidad de trato en la comarca y con el resto de Murcia en el tema de las directrices. Pero indiscutiblemente el tema urbanizaciones está Yecla cero, porque no lo permite ni su plan anterior ni el plan que tienen inicialmente aprobado. Jumilla 3, iniciadas o aprobadas inicialmente. Lo que este grupo va a estar de acuerdo es defender la calificación del suelo, defender posibilidad de industria, defender posibilidad de bodegas, pero no defender posibilidad de desarrollo urbanístico en forma de mega urbanizaciones. Y en eso, si tenemos que darle la razón a la comunidad autónoma, se la daremos.
Una última intervención, Enrique, sí, en este tema, y pasamos al siguiente bloque.
Muy breve, para puntualizar que yo no dije dónde tenía que ir el carril bici, lo dijo el técnico, el jefe de la policía, los policías, que quede bien claro. Nosotros propusimos, yo no me meto en camisa 11 varas como otros hacen, que quieren ordenar el tráfico, yo no. Yo simplemente digo que había que remodelar y se hizo. Y el jefe de la policía, con sus técnicos, fue lo que dijeron, no lo que se ha hecho, no se confunde usted, no ponga usted las manos así que no. Eso por un lado. Y segundo, llega usted tarde otra vez, dice que va a paralizar, que está paralizado, que se lo digo yo. Que está paralizado ese tema, el tema de las directrices, está paralizado, se lo digo yo. Pero es más, le voy a decir más, usted no falta la verdad cuando dice que es que están paralizadas todas las directrices de obra. Que en Murcia se sorprendieron que donde las paralizan es en Jumilla, para el mal follón, que lo único que está cerrado por ley son las urbanizaciones. No se confunda usted, ¿eh? Y que además llega tarde porque ya está paralizado para hacer un estudio adecuado, a falta del que debió hacer el ayuntamiento inicialmente.
¿Cómo vamos a paralizar en Jumilla las licencias de obra con la necesidad de ingresos que tenemos? Por favor.
El siguiente, para facilitar.
Si las licencias urbanísticas las cobrara Murcia,
gracias a los dos. Vamos a pasar al tercer bloque, en el que hablaremos de participación ciudadana, comercios, festejos y artesanía. Temas como la programación de las fiestas, el funcionamiento del Consejo Municipal de Festejos, iniciativas como la Feria del Amor, el apoyo a los comerciantes o la primera Feria ULE, la creación de un centro comercial o un recinto ferial, así como el mantenimiento de la Casa del Artesano, dinamizar los colectivos, o si tendremos esa ordenanza de subvenciones que solucionen los repartos de las mismas. Empieza en este bloque Enrique Jiménez.
Gracias. Bien, como sector estratégico y creemos que fundamental en Jumilla es el comercio y la artesanía. Proponemos un recinto ferial permanente con uso comercial, con uso artesanal, agroalimentario y ganadero. El centro comercial abierto, la remodelación del centro del mercado central de abasto, la oficina del comerciante, la reactivación para impulsar el comercio minorista. Una marca comercial propia para Jumilla. En cuanto a las fiestas, proponemos la promoción e imagen de las ferias y fiestas patronales de Jumilla, la feria de día, la promoción de las fiestas en participación en ferias y eventos, el apoyo incondicional a todos los colectivos que organizan fiestas en Jumilla. Por supuesto, la creación del monumento a la fiesta de la Vendimia, la creación de un recinto de peñas para la fiesta de la Vendimia, el apoyo institucional a la fiesta de moros y cristianos y el apoyo a las organizaciones como es la Junta Central de Creación de Interés Turístico Internacional, Turístico Nacional a la fiesta de la Vendimia, Turístico Regional para el folclore de Ciudad de Jumilla y, por supuesto, el que forma parte del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y del Bombo por parte
Gracias,
de la Asociación
Enrique.
De los Tambores de Cristo.
Luego tenemos la oportunidad de seguir. Es ahora el turno de Jesús.
Sí, por nuestra parte crearemos dentro de lo que es la participación ciudadana el Consejo de la Ciudad como órgano consultivo y dentro ya del comercio y artesanía potenciaremos el comercio, la artesanía, todo lo que son las ferias, todo tipo de ferias, todo, completo, y trataremos de recuperar oficios tradicionales. También trabajaremos en la ampliación del tejido asociativo comercial en colaboración con Expoboda y con todos los comerciantes y emprendedores de nuestro municipio. Estableceremos un plan especial del comercio. Seguiremos potenciando el apoyo a la Asociación de Artesanos con las ferias, con las muestras que tienen. También la potenciación de la Casa del Artesano. Pediremos la Feria ULE y también pediremos que nos paguen la del año pasado que no la deben. También hablaremos de la Ordenanza General de Subvenciones, en la cual estamos de acuerdo y tiene que salir todo por unanimidad, y al igual que dinamizaremos, como se ha hecho en estos últimos años, el magnífico centro colectivo Roque Baños como dinamizador de la política y del tejido social de nuestro municipio.
Gracias.
Y por último, lógicamente, el recinto
Jesús,
social
luego,
económico.
Luego continuamos, si tenemos oportunidad. Es el momento ahora de Ángel.
Bien, pues yo un poco me reafirmo, ¿no?, en que lo verdaderamente lo del humo, porque yo no es que esté en contra de la fiesta, ni esté en contra de la inversión, ni esté en contra de divertirnos. Lo que pasa es que hay que habrá actuaciones prioritarias, es decir, que tendremos que ver en qué vamos a gastar, porque parece ser que no tenemos ni para pagar las medicinas de la comunidad autónoma y estamos hablando, si podemos hablar, si a mí me gusta. A mí me gusta de hablar.
Gracias. Gracias.
De las cosas, de los proyectos y del trabajo. Pero claro, yo digo, sí, no, sí, yo, claro que lo apoyo, pero lo apoyo, si me votan y voy, tendré prioridades. Para mí la prioridad es las personas, el amor, la feria, estupendo, claro, si a todos bueno, nos gusta, es maravilloso, ¿no? Pero resulta que a lo mejor hacemos una parafernalia y resulta que va para otra cosa. Es decir, yo creo que hay que ser cautos en el aspecto de decir, oye, a mí el movimiento ciudadano en las asociaciones, ahí debemos de llevar, porque yo creo que el pueblo está un poco desarraigado en lo que es la institución municipal. Y debemos darle calor, informarle.
Continuamos,
que esté...
Ángel.
Sí, pues gracias.
Gracias. Rogamos, por favor, las alusiones. José Antonio.
Bueno, eso mismo que se ha dicho ya se ha hecho por nuestra parte, por mi parte, en los últimos meses. Se ha estado priorizando el tema social a todos estos, pero aún así apostamos por una transparencia en los gastos municipales relacionados con las asociaciones, que sepan todas en qué se les ayuda a cada una de ellas y en qué y qué se le paga a cada una de ellas. Crearíamos un catálogo de manifestaciones festivas populares de Jumilla, un programa de actuaciones musicales, teatrales durante todo el año y no concentrado en determinados periodos. En el tema de artesanía se adquiriría el resto de la Casa Honda, de la Casa del Artesano, y se gestionaría por la Asociación de Artesanos. Apostamos por la puesta en marcha del centro comercial abierto, por un recinto para ferias comerciales, por un alquiler módico en bajos municipales para comercios que se puedan instalar, y la puesta en marcha con decisión de los colectivos sobre las subvenciones. Pero, como digo, ya llevamos tiempo haciendo eso, priorizando los temas sociales a esto.
Muchas gracias, Enrique Jiménez.
Sí, como he intervenido yo el primero, pues me permito pedir la palabra y remarcar que para nosotros es muy importante lo que es el recinto ferial permanente con un uso comercial y artesanal, agrícola y ganadero. Creemos que es una inversión productiva para esos sectores tan estratégicos como son, por un lado, el comercio y la artesanía y, por otro lado, lo que es la agricultura y la ganadería. Ese recinto ferial es uno de los objetivos prioritarios para el Partido Popular, no para el Partido Socialista, que el concejal encargado se hizo cargo, además de reunirnos, se realizaron una serie de reuniones en el Ayuntamiento con las asociaciones agrícolas, con las asociaciones comerciales, nos propusimos y propusimos que fuéramos, que nos reuniéramos cada mes, cada dos meses. Ya probablemente hace un año no nos hemos vuelto a reunir y el interés por parte del equipo de gobierno es cero. Por otro lado, entendemos y también creemos que es muy importante la remodelación integral del mercado de abastos, ¿eh? Y que sea centro de ese centro comercial abierto, que además es algo que ya han dicho que se puede conceder a Jumilla, que el que no se haya concedido es porque no se ha pedido. No ha habido ningún interés en hacer ese centro comercial abierto en Jumilla porque no se ha pedido, y así lo dijo el director general hace unos días, y que si se hubiera pedido se habría concedido como a cualquier ciudad. Lo que ocurre es que muchas veces pedir a la comunidad autónoma para algunos es difícil, por si acaso tienen que agradecerlo.
Jesús.
Sí, yo de verdad a veces me quedo un poco alucinado con algunas cosas de las que oigo y creo que los que nos oyen también. Vamos a ver, no es cierto. Que no es cierto lo de la feria Ulet, igual que otras cuestiones que usted sabe, y me ya referí concretamente, sabe usted que la comunidad autónoma debe aún el dinero del año pasado, fueron 14, 16 mil euros, se debe aún la del año pasado, y dijeron que lo iban a ingresar al Ayuntamiento de Jumilla y después que pidiéramos la de este año, y se lo pongo como ejemplo, y aún así nos hemos preocupado, se ha pedido la de este año, porque salieron las resoluciones, se han pedido. Pero allí en Murcia no llevan el dinero a Jumilla, no han traído nada. Y eso usted, como amiguete de los del Partido Popular de allí de Murcia, lo que tenía que hacer es preocuparse también e interesarse si verdaderamente le preocupan los problemas de los comerciantes de Jumilla. Si les preocupa de verdad los problemas de los comerciantes de Jumilla, apóyenos. Nos hemos encontrado muchas veces solos. Y en temas como este, tan trascendente, que luego se nos llena la boca de defender al comercio, de defender a los emprendedores, y cuando hay que defenderlos de verdad, desde su posición, que desde la oposición de un ayuntamiento también se trabaja, si se quiere, también se pueden dar ideas, también se puede colaborar si el gobierno de la región es de su color, para defender Jumilla, y no se ha hecho. Por eso no es cierto lo que usted dice, y lo tengo que decir así de claro. El recinto ferial, por supuesto que lo queremos todos. Es un recinto ferial para ferias agrícolas, ferias ganaderas, ferias del comercio, ferias de artesanía, de lo que sea, todo. Y el ayuntamiento, yo le dije, y estamos manteniendo reuniones con los colectivos, y usted lo sabe, no diga de un año porque no es cierto. Estamos manteniendo reuniones, y es más, le voy a decir otra cosa, el ayuntamiento ha ofrecido en dos o tres sitios suelo municipal, suelo de todo el pueblo de Jumilla, el ayuntamiento lo pone a disposición para que se ejecute encima los proyectos, todos los trámites que se puedan hacer. Ahora necesitamos ayuda. Como cualquier municipio y en un evento de esas características, necesitamos también colaboración de otras entidades que se van a beneficiar, como es la comunidad autónoma. Y lo digo como que me presento alcalde con la responsabilidad y la seriedad de que un ayuntamiento no puede hacer todas las cosas solo, y solo a costa y a riñón municipal, o cuando nos venga el dinero del plan E como nos ha venido, ¿qué nos manda la comunidad autónoma? Seamos sensatos, serios y razonables. Ayúdennos los que nos pueden ayudar. Y usted es del mismo color que aquellos y no ha echado una mano al pueblo.
¿Había pedido la palabra José Antonio?
Bueno, yo decir que también he visto otras formas de ayudar comerciantes y de sembrar comercios y de hacerlo, y es en municipios donde gobierna y ha gobernado Izquierda Unida, donde se promueven viviendas públicas, los bajos se los reservan los ayuntamientos, o algunos de los ayuntamientos. Y ahí, con alquileres módicos, que para pequeñas superficies de comercio les salían hasta más baratos que el recibo de la luz, se fomenta que haya comerciantes, se fomenta el comercio, y es una gran ayuda. Y es una apuesta decidida, como digo, para no ayudar directamente, sino ayudar indirectamente, que si cabe es más. Pero como digo, hay que apostar porque el ayuntamiento ponga en valor sus terrenos. Tenemos muchísimos terrenos, los dotacionales del R1, los terrenos en el arsenal. Hace falta no solo ayudar en el tema de vivienda pública, sino también con bajos, con superficies comerciales, con apuestas decididas de este estilo, y eso tenemos claro que va en nuestro programa. Respecto al recinto ferial, nosotros entendemos que es difícil económicamente este momento. Apostamos por compatibilizar completamente este recinto para ferias comerciales con el que se necesita para la feria y fiestas, que también se necesita y está relacionado con este tema, y se necesita además incluir, si puede ser, hasta centros para ensayos de jóvenes y otras cosas. Hay que apostar por lo que pueda servir para varias cosas, porque va a ser muy difícil acometer todo individual y separadamente.
Gracias.
Ángel.
Bien, yo pienso que potenciar las asociaciones de vecinos, no para los presupuestos, es decir, que hay que contar. Yo creo que muchas cosas, si el pueblo participáramos, si se potenciaran las asociaciones de vecinos, muchas cosas que decimos que no se hace o que no se quiere hacer, pues se haría. Entonces nuestro objetivo está ahí, en que el pueblo participe en la asociación, no solamente para las fiestas, sino que esté también en la sanidad, en los aspectos que nos hace falta, porque estos son desarrollos. Yo estoy de acuerdo con lo del recinto de muestras y ferias, claro, es muy importante. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, es dar participación, porque los presupuestos no se han aprobado ya, no, para que son 3 años, ¿eh? Entonces pues mucha gente, pues la voz del pueblo hay que oírla, porque también manda los comentarios, eso es importante. Entonces yo creo que muchas cosas de la COICO, yo por eso en principio veía que íbamos a reproducir un poco la vida que ha sido, y efectivamente no llevo un poco de razón. Entonces pues estamos siempre así, pero yo pienso que si me elige el pueblo así, por lo menos por mi parte, no pienso seguir. Vamos, en el aspecto municipal de la participación, porque siempre es el mismo sitio.
Enrique.
Sí, yo solo puntualizar que espero que precisamente todas las asociaciones agrarias, todos los colectivos ganaderos que han podido comprobar, que nos están escuchando, que es algo que ha dicho que es falso el portavoz del Partido Socialista, que motiven el voto y que voten en consecuencia, porque no es cierto que nos estamos reuniendo. Y lo puede atestiguar el portavoz de Izquierda Unida, hace muchos meses que no nos reunimos, nos comprometimos para ver las soluciones unas y otras, y desde luego el concejal de Agricultura, precisamente, que es el candidato, es el que no quiere saber nada del tema. Es más, propusimos muchas soluciones y solamente lo que ha dicho es proponer suelo municipal, está bien, pero que había que hacer avanzar más en los deberes que todos nos propusimos y que usted no tiene ningún interés. Respecto a la Feria Euler, usted sabe perfectamente cuándo se iba a cobrar y de gracias que se va a cobrar, porque ustedes faltaron a todos los cumplimientos que tienen que hacer con la comunidad autónoma. Usted sabe que tienen que comunicar a la comunidad autónoma, a la Dirección General de Comercio, que tienen que venir sus inspectores y demás, y no pudieron venir porque no lo comunicaron. Por lo tanto, den gracias que eso se va a hacer por un compromiso personal mío. Y desde luego, se lo puedo decir.
Silencio.
Se lo puedo decir. Sí,
por
sí,
favor.
Es así, y lo tengo que decir, porque yo trabajo
favor,
también.
Por favor.
Y es más, se lo puedo decir.
Mire,
espero un momentito, no me interrumpa, por favor. Usted sabe que había que pedir, solicitar simplemente la CDUL, y lo saben los comerciantes que hay aquí, y saben que no se ha pedido, y saben que habrá dificultades para que esa CDUL vuelva a Jumilla, porque ustedes lo que han hecho es no hacer esa cartita simplemente que tengan que hacer solicitándolo y había un plazo, porque les interesa siempre que la comunidad autónoma no apueste por Jumilla.
Jesús, mire, sabe usted una cosa, sabe usted que lo que está diciendo no se lo cree ni usted. Es que no se lo cree ni usted.
Por favor. No,
por lo tanto, no voy a entrar. Pero lo que sí le pido es que nos eche una mano en la medida que pueda para que nos pague lo que nos deba el año pasado. Eso sí se lo pido. Cuanto antes, porque la feria de este año está pedida y queremos que se haga.
Está pedida.
Y lo del año pasado hay que pagarlo y necesitamos
no está pedida,
el dinero.
Mire,
con respecto al recinto feria, sabe usted que no es cierto tampoco. Nos hemos reunido hasta las últimas fechas, hasta que entramos en tiempos electorales. Y yo me he reunido con ellos porque era responsable. Y usted tiene también los planos donde teníamos pensado localizar ese recinto ferial. Los tiene.
¿Cuántos meses?
La ubicación. Tiene.
Meses.
Y aún no he recibido. Aún no he recibido a fecha de hoy una propuesta distinta a la que yo hice. La única propuesta que hay encima de la mesa sobre la ubicación de ese magnífico que queremos que sea recinto ferial para todos los colectivos en el futuro, la única propuesta la ha hecho quien le habla. La única. Y con planos y con informes encima de las mesas. ¿Por qué? Porque no se puede hacer tampoco en cualquier sitio. Se tiene que hacer en terrenos, y usted que debe de aprender también en eso, debe de informarse, no ha pasado por urbanismo para informarse. Se debe de hacer en terrenos aptos para ese tipo de eventos y de naves. No se puede hacer en cualquier sitio, y eso lleva sus trámites, porque afecta al desarrollo también de esos espacios urbanísticos. Y debe usted de informarse, de coger los papeles, de documentarse, y cuando diga las cosas, hacerlo también con conocimiento de causa. Y respecto a propuestas de futuro, yo llevo aquí también, que no lo he dicho antes, una red de inversores locales, que podemos hacer para crear ideas innovadoras para emprendedores y buscar las vías de financiación existentes. Yo creo que es una magnífica idea que puede contemplarse para todo el desarrollo económico también del municipio. Porque hay gente que está dispuesta a invertir, hay gente que tiene ideas para poner en marcha y lo que le falta es la financiación. Y de la administración pública es difícil que le demos la financiación. Es difícil. Pero sí le podemos dar el soporte moral y el apoyo de los trámites y la búsqueda de los sitios para que pueda invertir. Yo creo que de cara al futuro podemos trabajar en eso. Y por último, también trabajar en la recuperación de negocios y actividades en el casco histórico.
Brevemente tenemos que pasar de bloque.
Sí, simplemente espero que no se refiera usted al que mandó a Yecla para que se fuera a polígono industrial.
Eso sabe usted que eso no es cierto.
No.
Sabe usted que eso no es cierto.
Como siempre.
Y no dice la verdad.
Yo.
No dice
usted
la verdad.
Dice la verdad y yo falta
no la dice,
pasamos
no dice
al cuarto bloque. En este caso, el que lo vamos a dedicar a hablar de política social. Con la crisis, este apartado, pues suponemos que va a tener una importancia grande, ya que los ciudadanos necesitan cada vez más la atención en el área de política social. Además, se va a hablar también de los nuevos servicios, de cómo se van a mantener, de la gestión para continuarlos en el tiempo, también de la reducción de subvenciones en el área social, los recortes en ayudas sociales, además las nuevas infraestructuras como el centro de día. La política social, como decía, un tema importantísimo, imprescindible a tratar hoy y que comienza con su minuto el candidato del Partido Socialista, Jesús Sánchez.
Muchas gracias. Bien, nosotros llevamos dentro de la política de servicios sociales, pues
promocionar lo que es la atención y la calidad de esos servicios, un desarrollo pleno de la ley de dependencia, siempre contando con los ingresos, repito, de la comunidad autónoma. Asimismo, también promocionar el centro de día de Alzheimer y para personas con otras demencias, a través de convenios con el IMAS y siempre teniendo en cuenta la preocupación de los colectivos del municipio. También una mayor participación ciudadana con creación de puntos de trabajo solidario y cooperativo en materia social, lo que es el pabellón de duchas y lavandería de la casa anexo a la casa de acogida, ponerlo en marcha, la consolidación del personal de las unidades de trabajo social y buscar esa ratio fundamental de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, establecer el segundo plan municipal de drogodependencias, acuerdos de integración social para la inmigración, trabajar con personas mayores y disponer de aparatos de ejercicios en espacios públicos para ellos, un compromiso de ciudad inclusiva, asimismo también un plan sobre la infancia y la adolescencia.
Bien, Ángel.
En política social yo creo que ese, podemos decir, nuestro fuerte, ¿no? Porque estamos muy, todos parece que estamos, podemos decir, mentalizados en ese tema, pero yo lo quiero resaltar porque nosotros en aspectos de la vivienda es básico, ¿no?, de que debemos de ayudar con el suelo y entonces con la construcción, dotación de una empresa municipal para la vivienda, es decir, viviendas sociales. Luego también la autoconstrucción, como he comentado en antes, y promover las iniciativas a las cooperativas de vivienda. Entonces, de los servicios, pues vemos que se han creado servicios, pero es verdad que es una atención, pero está todo privatizado. Es decir, que nosotros creemos que no se debía de haber privatizado. Llevo aquí, pues bueno, un montón de servicios que están privatizados. Y yo creo que lo que se debe de hacer es el aspecto público por el aspecto del trabajo. Entonces, lo que tenemos que ver es si vamos a ser solidarios, si vamos a tener, ahora se ha dado una bolsa de,
en un siguiente turno,
de comida, pero en fin, tendremos que ver por qué la situación esa.
Gracias. José Antonio.
Bueno, pues decir que lo primero, como siempre, el apartado participación de las asociaciones con la creación del Consejo Local de Política Social, mantenimiento en todo lo posible de la plantilla del Centro de Servicios Sociales, creando también el Consejo Municipal de la Discapacidad, mejorando los descuentos y exenciones de impuestos municipales para las familias con menos recursos, como ya se ha pedido por mi parte, creación de un banco de tiempo para facilitar pequeñas tareas y gastos a personas sin recursos, un pequeño parque con aparatos de ejercicios para la gente mayor, elaboración de un plan integral municipal de atención a la inmigración y una concejalía que se llame de políticas de igualdad. Incluiríamos también la perspectiva de género en los contratos que haga el ayuntamiento, o sea, que el ayuntamiento contrate a aquellas empresas que más mujeres contratan. Asimismo, nuestra prioridad siempre a todas las partidas de gasto social, como hemos expresado y como expresaré ahora en el siguiente punto.
Muy bien, muchas gracias. Enrique.
Muchas gracias. Bien, pues en política social creo que es el momento de priorizar esas políticas sociales. Los proyectos de índole social serán los que ocuparán mayor parte de la gestión y del esfuerzo. Y entre los proyectos está el comedor social, la creación de una concejalía de inmigración, el cumplimiento de la ordenanza de locutorios, el favorecer los encuentros intergeneracionales, los convenios con Cáritas y Cruz Roja, convenios con asociaciones jumillanas de carácter social, el apoyo institucional al mantenimiento del asilo de Jumillas, la puesta en funcionamiento del centro de día a través de un convenio con asociación de Alzheimer, la reducción a la presión fiscal de los colectivos más vulnerables, las bonificaciones fiscales a aquellos proyectos de integración social, la ordenanza reguladora de subvenciones a asociaciones de discapacitados, la promoción de centros de empleo, el fomentar el asociacionismo y voluntariado de mayores, fomentar la formación de personas mayores, la consolidación de la asistencia y, por supuesto, la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, ampliándolo a las pedanías.
Justo. Bien, y iniciamos aquí ahora el turno de palabra. Ángel tenía la...
Bueno, no sé si me la dan, bueno...
Me la ha pedido Ángel y a continuación...
Bueno, pues Ángel. El aspecto es que la sanidad también es un tema que lo vemos que se quiere privatizar, ¿no? Y entonces es básico que se mantenga la sanidad pública y gratuita en un contexto fuerte.
potenciación del servicio de urgencia, potenciación del servicio de geriátrico y gratuito. Y nosotros creemos que hoy, o si no se puede total, pero un poco porque es muy difícil acceder por la cantidad que se debe dar. Cobertura adecuada a las necesidades de la salud mental. Es decir, también hay que tener, porque todas estas cuestiones que estamos tocando van a ser lo que se nos va a retirar del estado del bienestar. Y son temas que no son banales así de, bueno, eso se va a retirar del estado del bienestar y cada vez el ciudadano va a tener que apostar más por mantener unos servicios. Ya vemos la ley de dependencia, que si no se quita, pero está ahí un poco, el cheque bebé, es decir, hay una serie de cuestiones de recorte social que se nos está quitando, y cada día, incluso si no se pone el aspecto del cheque este de contribución para cuando vas al médico y el copago. Entonces son cosas que tenemos que estar atentas y que se nos va a poner porque el estado del bienestar nos lo retira. Entonces yo creo que pues potenciar, por supuesto, y informar y ver de qué forma organizados podemos mantener lo que era el estado del bienestar.
Jesús.
Sí, con todas las dificultades que hay económicas hoy en día, mantener, como se está manteniendo, el estado del bienestar, yo creo que ya eso es un objetivo importante y primordial, y se está haciendo. De todas formas, se está haciendo por la Administración Central, pero yo quisiera que se hiciera también por la Administración Regional, por varias cosas. Porque nosotros llevamos dentro del programa también el incremento y la ampliación de los programas de ayuda a domicilio. He oído aquí a alguien, al portavoz del Partido Popular, que también lo ha dicho. Pues para ampliar esos programas de ayuda a domicilio, son subvenciones que vienen de otras administraciones. Pido también el compromiso de todos para que esas administraciones manden el dinero que deben para los programas de ayuda a domicilio y de servicios sociales actuales. Cuanto más si los queremos ampliar, debemos de exigir que los actuales también los pongan al día. Y dentro de esas peticiones yo establecería también como puntos principales, aparte que nosotros también llevamos en el programa, el Banco del Tiempo como una herramienta de solidaridad y servicio entre las personas, que es una idea magnífica, me alegro coincidir con Izquierda Unida en este caso. También llevamos programas de conciliación de vida laboral y familiar, medidas de apoyo a la mujer maltratada, refuerzo de servicios de atención integral a la mujer y políticas de igualdad y de no discriminación, al igual que la apertura del centro de acogida y atención a familias con riesgo de exclusión social.
¿Pues Antonio?
Bueno, pues decir que cuando uno pide tiene que hacer lo mismo, y entiende este grupo municipal las quejas justificadas del equipo de gobierno en que se mantengan esas subvenciones, pero el equipo de gobierno actual debía el año pasado haber mantenido las subvenciones en tema de política social, debía haberlas mantenido en tema de cooperación, y se bajaron en el mismo porcentaje o incluso más que la comunidad autónoma. Por lo tanto, de acuerdo, por supuesto, seguiremos pidiendo, debemos de pedir, pero vamos a hacer nosotros lo mismo y nos vamos a rebajar el 50% las subvenciones en materia de política social y hasta el 80% en cooperación. Y luego, yo no lo llamo copago, sino repago. Desde luego, Izquierda Unida no está de acuerdo en pagar como pagamos en el tema cotizaciones, en pagar como pagamos en tema impuestos y volver a pagar, repagar, si la comunidad autónoma pretende cualquiera de estas soluciones. Por lo tanto, hay que mantener todo lo que hasta ahora este ayuntamiento ha mantenido, y además, como ya ha hecho en las últimas ocasiones, no estar en el tema subvenciones a fiestas hasta que solucionemos el tema subvenciones a política social. Así que...
Sí, yo creo que compartimos todos los grupos el interés en priorizar lo que son las políticas sociales. Sin lugar a duda, es importante el que eso venga de las administraciones nacional y regional, y es un copago al 50%, un pago compartido al 50%, tanto la nacional como la regional. Por lo tanto, entendemos que es importante mantener y aumentar precisamente todos estos tipos de servicios, porque precisamente es el momento de no poner piedras y sí el momento de actuar con los más desfavorecidos. Por otro lado, también, y antes no lo decía, estamos de acuerdo que debemos de fomentar el Plan Municipal de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, con la puesta, el crear puntos de atención a la infancia, fomentar asociacionismo de mujeres, la reducción de impuestos municipales a empresas que contraten mujeres, la unidad de Biogen, que es la unidad de violencia de género, la unidad de malos tratos en el ámbito familiar,
el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, la Casa de Acogida para las Mujeres Maltratadas y un punto de encuentro familiar para los casos de separación y divorcio.
Jesús.
Sí, una cuestión. Estamos todos de acuerdo en que la Administración Nacional y la Regional tienen que también participar en esa corresponsabilidad, pero que no solo se cargue a una, a día de hoy, esa responsabilidad. Es decir, si ya ha cumplido el Estado con su parte, que cumpla la Administración Regional ya con la suya. ¿Por qué? Porque si tuviéramos también, y es así, porque en el Ayuntamiento el dinero no florece tampoco, pero si tuviéramos los ingresos que nos corresponden, no más ni menos, sino los que nos corresponden de las otras administraciones, en este caso la regional, pues se hubiera también podido hacer frente o de alguna manera haber paliado lo que todos entendemos que no se pudo hacer, y es el tema de las subvenciones a colectivos sociales. Es cierto que cuando no se puede hacer y encima lo que te corresponde de otras administraciones no te llega, tienes que de alguna manera pues tomar esas decisiones. Si estamos todos de acuerdo en exigir a esas administraciones, en este caso a la regional, ese dinero que se nos debe al municipio de Jumilla, para estos servicios sociales, que todos estamos de acuerdo, porque es un pilar fundamental del bienestar social, exijámoslo todos juntos, no cada uno por su lado. Yo me comprometo de nuevo al día siguiente a exigir esa gran cantidad de dinero que nos debe la comunidad autónoma, no solo en esto, que es que nos debe más de 1.500.000 euros a día de hoy. Si tuviera el ayuntamiento ese dinero de la comunidad autónoma, lo tendrían los jumillanos también, o colectivos, es decir, todo eso tenemos que comprometernos para hacer esa petición cuanto antes. Igual que nos piden a nosotros también esa petición por parte de otras administraciones. Y concluyo diciendo que efectivamente nosotros también, en el tema de lo que se ha dicho de las medidas a las mujeres maltratadas y las medidas a la atención a los niños, a la infancia y a la adolescencia, llevamos ese plan que sería uno de los prioritarios también que pondríamos en marcha en los primeros días.